Hoy queremos hablarles de una situación que, bueno, desgraciadamente estamos viviendo todos, pero ya saben, lo hemos escuchado infinidad de veces, que donde más se está sufriendo esta crisis sanitaria es en los hospitales, en el tratamiento con los enfermos, y ahora volvemos a pasar por esta pesadilla nuevamente, desgraciadamente, en esta segunda hora, a ver qué hemos aprendido de la primera. Para que no nos olvidemos nunca de lo que pasó en esta primera etapa, por supuesto, del coronavirus en España, hay un libro que yo les recomiendo a todos su lectura, es fantástico. Se llama En primera línea y nos cuenta pues cómo fueron esos primeros casos de coronavirus, concretamente con el primer paciente en un hospital de Madrid. Su autor es Gabriel Heras, que es el jefe del servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Intensiva del Área Sur de Granada, aquí en el Hospital de Motril desde hace algunos meses. Y también es creador y director del proyecto UCI, Humanizando las UCIs. Saludamos a Gabriel. Gabriel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. Me ha gustado mucho tu libro, de todo hay que decirlo también. Se lee muy bien, muy fácil, muy cómodo, y además entra uno de lleno en lo que tuvo que ser esa primera línea, efectivamente, del coronavirus en tus carnes. Yo decía, ¿cómo ha tenido este hombre tiempo para poder escribir un libro fantástico con todo lo que tenía encima? Cuéntanos el porqué.
Pues desgraciadamente porque yo fui uno de los más de 50.000 profesionales sanitarios infectados durante la primera pandemia, y en ese tiempo que estaba en casa pues me llamaron de la editorial Península, Oriol Alcorta, el editor del libro, para proponerme pues que contara la experiencia desde dentro de lo que habíamos pasado en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, pues yo le planteé también la necesidad de contarlo no solo como una crónica, sino como los puntos de vista desde buscando las soluciones al sistema, ¿no? Y eso directamente estaba relacionado pues con la humanización ya no solo de las unidades de cuidados intensivos, sino de la asistencia sanitaria en general, algo que llevamos trabajando en los últimos 6 años. Y bueno, pues que creo que claramente la pandemia ha puesto en manifiesto la importancia de esto, ¿no?
Efectivamente, eso te quería preguntar, que cómo se ha puesto de manifiesto el que esa atención diferente, ¿no?, más humana a un paciente que está asustado, que está enfermo, y a su familia, que lo está pasando mal también, sin poder estar acompañándole, ha sido la puntilla, ¿no?, para decir, efectivamente, señores, hay que humanizar la sanidad. Si no es por tu libro, Gabriel, no nos hubiésemos enterado tan de cerca de la terrible situación que vivisteis en esos primeros momentos. La pena es que después de todo lo vivido, parece que volvemos a pasar por ahí.
Pues sí, y desde luego los profesionales sanitarios estamos muy frustrados porque ahora, por desgracia, ya tenemos experiencia, ¿no? Y ya sabemos lo que ha pasado, lo que pasó en la primera ola, y lo que estamos viendo es que de una manera totalmente directa vamos abocados otra vez a lo mismo, ¿no? Los hospitales progresivamente se han ido llenando, una distribución de la pandemia muy asimétrica. Por desgracia, Granada es ahora mismo uno de los puntos calientes de España, y bueno, pues hace falta redistribuir bien los recursos, y sobre todo no solo en los hospitales, que la gente hagamos nuestra parte, que ya sabe la población que los profesionales sanitarios lo vamos a hacer, pero también nosotros necesitamos que la gente sea responsable, que haga su parte, que no salga de casa, que cumpla las recomendaciones, que se lave las manos, que vaya con mascarilla y que minimice bueno, pues ese riesgo de contagio, porque es que si no, en los hospitales no damos abasto, no vamos a poder atender a toda la gente que lo va a necesitar.
Yo lo que siempre recomiendo desde el primer día, por favor, no se pongan ustedes malos, tengan cuidado también con otras enfermedades, porque todo no es coronavirus, sabemos que hay también muchas más enfermedades que tienen que seguir tratándose, pero por favor, procuremos no infectarnos, no ponernos malos, ir al hospital o a las urgencias cuando sea absolutamente necesario, porque ustedes están bastante saturados, porque si algo está puesto de manifiesto también es que, aunque tengamos material, que también desgraciadamente fue escaso, lo que más se necesita son manos profesionales.
Bueno, es que las camas de la UCI no son sus camas ni sus respiradores, son la gente que trabaja ahí, que somos profesionales altamente cualificados y especializados, que hemos estudiado muchísimos años, que hemos adquirido en esos años muchas habilidades técnicas y que son fundamentales. Y ahora mismo, pues parece mentira que valgamos más que los futbolistas, pero es que es así, es que ahora mismo la situación es absolutamente desesperada en algunas partes de la sanidad española y bueno, pues también es muy importante que la gente, la población entienda que nos tiene que cuidar a nosotros, porque si nosotros no estamos bien, es imposible que estemos bien para atenderles.
Claro, nosotros estamos tranquilos porque sabemos que nos van a atender, pero ¿en qué condiciones, si esto sigue así, ¿no? Si sigue aumentando y si no se pone freno a que siga faltando, por ejemplo, sanitarios. Usted lleva poco tiempo, unos meses tan solo aquí en Motril. ¿Cómo ha sido ese cambio?
Bueno, pues para mí ha sido una acogida fantástica por parte de todo el hospital, la gerencia, la dirección médica, la dirección de enfermería, el equipo de la unidad de cuidados intensivos. Y fíjate que parecía que venía de un sitio que había estado muy, muy castigado en Madrid a un sitio algo más tranquilo, pero la verdad es que parece que no, que también en Granada, bueno, sin ser la situación tan catastrófica que hay ahora mismo en la capital, también la unidad de cuidados intensivos de Motril pues va creciendo en el número de camas, vamos a tener que duplicarlas y veremos hasta dónde llegamos, incluso tener que triplicar las camas para atender a la mayor población posible. Bueno, echamos de menos también un poco la coordinación provincial de los recursos, ¿no? Porque bueno, pues como ya pasó en la primera oleada, si hay unas zonas que están muy castigadas, lo normal es disminuir la presión, trasladando los pacientes o trayendo profesionales de otras áreas para que vayan trabajando en los sitios donde hay más presión.
Claro, ¿y eso lo echáis en falta o no se está haciendo nada, no?
Bueno, estamos en vías de que eso se lleve a cabo, ¿no? Y por eso decimos que estamos bastante perplejos los profesionales sanitarios porque ya no nos pilla de nuevas, o sea, ya sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Entonces es fundamental estar coordinados y que, bueno, yo diría que toda Andalucía trabaje de forma conjunta, ¿no? Como si fuéramos una sola unidad de cuidados intensivos y los recursos se vayan distribuyendo en función de las necesidades, ¿no?
Claro, efectivamente, lo mismo que se distribuye pues las restricciones, ¿no? En una zona más, en otra menos, pues eso tiene que ser igual, ahí tiene que estar equiparado, que al final fue más o menos lo que os pudo salvar en un principio de la pandemia cuando ya, por ejemplo, en Madrid sí pudieron echar manos de unos hospitales a otros.
Claro, de hecho, fíjate que sale en el libro, ¿no? La primera reivindicación en este sentido yo la hice en las redes sociales públicas el 20 de marzo. Y de ahí pasaron pues muchos meses sin que en aquel momento el gobierno atendiera esas peticiones y era muy muy llamativo porque bueno, pues si en Italia en aquel momento se estaban trasladando pacientes a Francia o a Alemania, mejor dicho, pues ¿por qué no se puede trasladar ahora mismo aquí un paciente desde Granada a Almería, por ejemplo, ¿no? Tenemos que intentar atender al mayor número de gente posible y tenemos que intentar que no se muera nadie por falta de recursos, porque los recursos están y lo que hay que hacer es distribuirlos de forma adecuada.
Gabriel, tú que estás ahí en esa primera línea también de la UCI de la costa granadina, que no es solo la costa y el Alpujarra, el distrito Granada Sur es bastante amplio. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? ¿Se frena un poquito? ¿Sigue avanzando un ritmo que dé miedo o cómo está la cosa?
Bueno, la realidad es que no. De hecho, precisamente por eso se han implementado las nuevas medidas restrictivas, porque, bueno, pues parece que solo aprenderemos cuando tengamos algún miembro de nuestra familia ingresado en la unidad de cuidados intensivos o fallecido. Y por eso no nos cansamos de pedirle a la población que tiene que ayudarnos, a los sanitarios, y que como tú también has dicho muy bien antes, lo normal es estar sano y lo que hay que intentar es que nadie se ponga enfermo, porque esa es la única manera de que podamos atender con calidad a la gente que tiene que venir al hospital.
Hombre, yo supongo que a vosotros os hará más daño todavía que a la ciudadanía normal cuando vemos esas imágenes de gente que se lo pasa todo por donde quiere, que siguen saliendo, que siguen sin respetar y que se lo siguen tomando a cachondeo. En tus carnes has visto a gente muy joven también muy mala.
Sí, sí, sí. De hecho, esta segunda ola, a diferencia de la primera, en la primera parte de la segunda ola hemos atendido a gente muy joven, gente por debajo de los 40 años y, bueno, pues se está viendo claramente que el perfil de los contagios ha variado, que tiene mucho que ver, pues eso, con que la gente incumpla de manera sistemática las normas Y bueno, pues ese, al final es que el ser humano solo parece que aprendemos a golpes, y aprenderemos, pues eso, cuando tengamos que estar tumbados boca arriba mirando al techo con un tubo puesto en la boca. El problema no es ese, el problema es que no haya recursos para todos, ¿no? Porque si claro. seguimos atendiendo, si sigue viniendo esa hemorragia de personas enfermas por comportamientos irresponsables a los hospitales, pues es que no vamos a dar abasto, ¿no? Y por otro lado, también quiero felicitar a toda la gente que hace su parte y lo hace bien, que son la inmensa mayoría, pero la realidad es que ahora mismo la situación en Granada es compleja. Hay más de 115 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de Granada, y eso es un número difícilmente asumible en el tiempo.
¿Cuántos hay ingresados aquí en Motril?
Pues ahora mismo tenemos la UCI llena, o sea, y son 8 camas. Hemos tenido que ampliar otras 4 camas en reanimación, pues para atender a los pacientes que no tienen coronavirus, que esa es otra, ¿no?
Claro.
Que hay más pacientes que los que genera esta dichosa enfermedad, y que nosotros tenemos que intentar seguir atendiendo a todo el mundo, ¿no? Porque si no, habrá otras víctimas colaterales del coronavirus, y eso no puede ser.
Yo mucha gente se lo digo, es que no habéis visitado nunca la UCI del Hospital de Motril. Cuando veo que la gente está muy alegremente, como que no pasa nada, porque yo sí he estado varias veces visitando a algún familiar directo, y sé las camas que hay. Y cuando veo estas cifras digo yo, pero ¿y dónde? Si es que es imposible para prestar un buen servicio, que es lo que se da en una UCI. ¿Cómo no podemos hacer excursiones para que la gente vaya a la UCI y vea lo que realmente se está haciendo allí y lo que está pasando con el coronavirus? Yo recomiendo insistentemente que se lean tu libro, porque ahí nos introducimos de lleno en la situación. Lo vemos realmente, el sufrimiento de las personas, la gravedad de la enfermedad, y de que es algo muy serio que tenemos que poner freno.
Efectivamente, yo creo que el que no conozca lo que es una unidad de cuidados intensivos, primero tiene que saber que en España, antes del coronavirus, 9 de cada 10 personas sobrevivían a la enfermedad crítica, pero la realidad es que ahora mismo la gente que ingresa en UCI y necesita ventilación mecánica, pues tiene una tasa de mortalidad del 40%, o sea, esto no es ninguna broma, es decir, de cada 10 personas, por desgracia, 4 fallecen, ¿no? Entonces, por eso es tan, tan importante que la población entienda que nos tiene que ayudar. Y que esto no es ninguna broma, y que aquí nos estamos jugando todos la vida, porque desde luego los profesionales de los sanitarios lo hacemos, nos dejamos la piel, hacemos turnos extenuantes para atender a la población, pero hasta cuándo podemos mantener, ¿no? ¿Hasta cuándo puede mantenerse la cuerda sin romperse, ¿no?
Claro, es demasiado. Bueno, pues Gabriel, de verdad, enhorabuena por ese libro fantástico, que ya digo, a mí me ha gustado mucho, pero recomiendo su lectura para que entendamos la profundidad y la gravedad de la situación que estamos viviendo. Y también muchas gracias por ese proyecto UCI tan necesario, que se pone en marcha, que está llegando a muchos sitios y que esperemos que se aplique y se implique pues toda la sanidad española. Muchísimas gracias por atendernos, y tenemos también la suerte de contar con tu experiencia aquí en Motril, en nuestra UCI.
Sí, por desgracia, sí. La verdad es que lo que vivimos en Madrid pues está sirviendo de mucha ayuda pues para hacer esos planes de contingencia aquí en el propio hospital y bueno, pues intentar atender de la mejor manera posible al mayor número de personas posible.
Pues Gabriel Heras, jefe del servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Intensiva del Área Sur de Granada en el Hospital de Motril, también creador y director del proyecto UCI, Humanizando la UCI, y del libro En Primera Línea. Muchísimas gracias por habernos atendido, que tenga un buen día.
Igualmente, y cuidaros mucho.